Hoy día, bueno, antes de empezar la predica, vamos a hacer algo distinto, ¿ya? No se asusten, por favor. Vamos a hacer que los niños participen un poco más. Y voy a dar tres frases durante la predica que los niños tienen que memorizar, ¿ya? Los papás ahí les van a ayudar. Son tres frases que vamos a repetir al final todos juntos, ¿ya? O sea, me refiero a los niños. Los niños y yo vamos a repetir al final las tres frases que yo les haya dado durante la prédica, ¿ya? Y en relación con esto, es bueno también que los papás, como nosotros predicamos libro por libro, ¿cierto? Y versículo por versículo, capítulo por capítulo, ustedes pueden saber a dónde vamos a ir, ¿cierto? O sea, no nos vamos a mover mucho de donde estamos predicando, o sea, vamos predicando algo continuo. Entonces, si pueden leer con sus hijos el pasaje que se va a aplicar al día siguiente, o el capítulo, por ejemplo, la noche anterior o en la mañana, eso les va a ayudar mucho a ellos para que cuando nosotros prediquemos, ellos vayan identificando cosas que ya escucharon y ya hablaron con ustedes. Ya, entonces eso es para que se aproveche más la prédica para los niños, para que ellos puedan sacar más provecho. Entonces, como decía, tres frases y ellos las van a repetir al final. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana, por este nuevo día en que, como decimos siempre, Señor, celebramos tu resurrección, que tú has vencido la muerte, Señor, y que nos das vida juntamente contigo. Gracias, Padre, por tu misericordia, por hacernos parte de una comunidad, de un pueblo que tú has rescatado, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por cada ofensa que cometemos delante de ti, Señor, cada palabra, cada silencio también, cada acción, cada omisión, Señor, cada dicho que te haya desagradado. Perdónanos, Señor, y te rogamos que dispongas nuestro corazón para escuchar tu palabra, para ser impactados por ella, Señor, para recibir su obra en nosotros. Que ninguno quede indiferente, Señor, a lo que tú tienes para decirnos hoy, Señor. Cada uno reciba en su corazón la obra de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, nos encomendamos a ti como iglesia, Padre. Enséñanos y háblanos hoy a través de tu palabra, Señor. Por favor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya hemos dicho, hermanos, este es el último mensaje de la iglesia de la Odisea. Y como la iglesia de la Odisea es la última de las siete iglesias, entonces es el último mensaje de las siete iglesias. Y se titula El Señor llama a la puerta de su iglesia. Es bastante esperable el título, si uno lee el texto que nos toca hoy día. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a Apocalipsis 3, versículos 14 al 22, que es el texto en el cual nos hemos basado para todos estos mensajes, que Cristo, no nos olvidemos de eso, Cristo escribe a la iglesia de la Odisea. Entonces, Apocalipsis 3, versículos 14 al 22, dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en el primer mensaje veíamos que, si recuerdan, el Señor Jesús se presenta, ¿cierto? Se presenta ante la iglesia de la Odisea. ¿Y cómo se presenta Él? Él da tres títulos que lo definen, ¿cierto? Que nos hablan de cómo es Él. Él se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Entonces hablábamos que todos estos títulos que nos indican sobre Él, que Él es veraz, que Él es confiable, ¿cierto? Que Él lo que habla es digno de confianza, que Él es un Dios que nos da certezas, es un Dios de certezas. Su propósito se cumple, ¿cierto? Su palabra siempre se lleva a cabo. Él no es como nosotros deseamos, ¿cierto? Que nosotros muchas veces hablamos cosas que no tenemos intención de cumplir, o nos comprometemos y después no hacemos nada, ¿cierto? Él, si dice algo, esa palabra tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir, ¿cierto? Y veíamos que estos atributos del Señor, estos títulos, contrastaban con la tibieza de la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Y eran indefinidos, no eran ni fríos ni calientes, eran tibios. Y veíamos que esta tibieza era repulsiva para el Señor, ¿cierto? Tanto que Él decía que lo iba a vomitar de su boca porque eran tibios. Y veíamos que esta tibieza aquí estaba evidenciando en ellos que ellos habían sido moldeados por lo que pasaba en su contexto de personas no creyentes, ¿cierto? Ellos habían sido moldeados por el mundo y su corazón no había sido impactado por el Evangelio. Porque decíamos que un corazón que ha sido impactado por el Evangelio no puede ser tibio, ¿cierto? Entonces, la tibieza en ellos estaba revelando que en su corazón había indiferencia hacia el Evangelio. En un segundo mensaje, vimos que la tibieza se relacionaba con un engaño que ellos habían creído. ¿Cuál era este engaño? ¿Se acuerdan? Ellos creían, pensaban, ¿qué cosa? Que eran ricos, que se habían enriquecido y que no tenían necesidad de ninguna cosa, ¿cierto? Pero, ¿qué les mostró el Señor? Su realidad, ¿cierto? El Señor le dijo, no, tú no eres rico, tú no estás enriquecido. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿cierto? Esa era la realidad de esta iglesia. Entonces, en este engaño que habían hecho los creyentes de la Odisea, habían sacado a Dios del lugar que solo a Él le corresponde, ¿cierto? Ellos lo habían sacado de ahí y en ese lugar, que es solo de Dios, habían puesto otra cosa. En su caso se hablaba de riqueza, ¿cierto? Pero decíamos que era un error interpretar que esto solo se refería al dinero. ¿Se acuerdan? Decíamos que cualquier cosa que nosotros pusiéramos en ese lugar nos hacía caer en el mismo engaño. Y aunque eso fuera aparentemente bueno, ¿cierto? Si yo vivo para las metas del mundo que son aparentemente buenas, también estoy cayendo en esto mismo. Incluso poníamos el ejemplo de alguien que se dedicara a tener una familia con valores, ¿cierto? Fuerte, en que todos se amaran unos a otros, en que todos se respetaran unos a otros. Pero si esa era la meta de mi vida y lo que yo ponía como máximo en mi vida, estaba igual que los laodicenses. Yo estaba diciendo, yo soy rico, yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad con mi familia, yo soy... Pero esa meta tenía que estar en otro lugar, ¿cierto? Subordinada a la búsqueda del reino de Dios. Como primera cosa, ¿cierto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás metas de mi vida tienen que estar subordinadas a esas, ¿cierto? Lo principal debe ser buscar el reino de Dios y conocer a Dios. Esa es la vida, ¿cierto? Conocer al Padre y a aquel a quien Él envió, a su Hijo. Y veíamos que también el Señor no nos dejó en esa situación de desnudez, de pobreza, de ceguera, ¿cierto? De miseria. Sino que Él, ¿qué les dijo? Compren de mí oro refinado, también vestimentas blancas para que se cubrieran su desnudez, y colirio para que ellos untaran en sus ojos y pudieran ver. ¿Se acuerdan? Entonces decíamos, ¿pero cómo ellos iban a comprar? Si ya se había dicho que ellos eran pobres, ellos eran desventurados, ciegos, desnudos, ¿cómo ellos iban a comprar eso? Y ahí veíamos que la gracia del Señor se manifestaba con todo lo sublime que es, ¿cierto? Lo maravillosa que es, porque Él les regalaba esto. Cuando ellos reconocían qué cosa, que sin Cristo son pobres, ciegos, desventurados, miserables, y están desnudos, ¿cierto? Entonces Él nos hace ricos con su riqueza, Él nos cubre nuestra desnudez con su justicia, ¿cierto? Y también abre nuestros ojos para comprender. Y hoy nos vamos a concentrar en cómo el Señor, siendo el ofendido, Él va en busca de el ofensor para reconciliarse, ¿cierto? Para restablecer la comunión. Vamos a ver que hay el amor de Dios disciplina, el amor de Dios va en busca del pecador y el amor de Dios regala la victoria que consiguió Cristo. Entonces, veamos el primer punto, un amor que disciplina. Versículo 19. Podríamos incluso titularlo el amor disciplina, ¿cierto? Vamos a ver por qué. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Eso dice el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Si uno ve el concepto de amor para el hombre, ha variado mucho a lo largo de la historia. Uno a veces piensa que el concepto de amor que hay hoy día es el que siempre ha habido. No es así, hermanos. Ha habido muchos conceptos de amor, muchas visiones del amor a lo largo de la historia. Y hoy, ¿cuál podríamos decir que prevalece en nuestra sociedad? ¿Cuál es la que más se ve? Se entiende el amor como una condescendencia al otro, ¿cierto? Que si yo amo al otro, entonces voy a apoyarlo en lo que a él le guste y en lo que a él lo haga feliz. Yo voy a dejar lo que él busque y lo que le hace feliz. Eso es amar, ¿cierto? Yo si amo, hay una frase, si amas a alguien, déjalo ir, si vuelve a ti, que siempre fue tuyo, en fin. Hay un montón de frases que se dicen y que tienen esta connotación. Si amas a alguien, déjalo que sea feliz, déjalo hacer, déjalo ser, déjalo desarrollarse en su camino a la felicidad, y si tú lo amas, tú lo vas a acompañar en ese camino. Se entiende así, ¿cierto? Si yo amo a alguien, por ejemplo, si amo a mi hijo, debo permitirle que él forje su camino como él quiera, que él haga lo que le gusta, ¿cierto? Que escoja el camino que le plazca, sin reprimir sus deseos, sin corregir sus desaciertos. Incluso hay algunos que enseñan que no hay que corregir, no hay que decirle que está mal o que algo es feo, ¿cierto? Hay que dejarlo que haga, ni hablar de disciplinarlo, ¿cierto? No causarle frustración. Un ejemplo por excelencia que se da en este caso es cuando se hace la pregunta, ¿qué pasa si tu hijo, por ejemplo, es homosexual? Y la persona que nos hace esta pregunta, él piensa que nos va a dejar en silencio, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que tiene en la mente? Si yo amo a mi hijo, yo lo voy a apoyar en sus decisiones, voy a estar de acuerdo, voy a respaldar sus decisiones, entonces yo lo voy a dejar que él sea como quiere ser. Eso es lo que ellos tienen en mente cuando preguntan esto. Pero ¿qué pasa si su hijo le gusta mentir? ¿Qué pasa si su hijo es codicioso? ¿Si su hijo le gusta fornicar? ¿Cierto? Podemos hacer muchas preguntas sobre esto, pero no vamos a llegar tan lejos como ellos piensan que podríamos llegar. Pero el Señor no es como nosotros, hermano. Su amor es puro, su amor es santo y su amor es conforme a la verdad, a su palabra. Él no es, por ejemplo, como el sumo sacerdote Elí. No sé si ustedes conocen el caso del sumo sacerdote Elí, que no puso freno al pecado de sus hijos. Hoy día quizá lo veríamos como un papá que ama a su hijo, que los dejó hacer, los dejó ser, ¿cierto? Que dejó que ellos hicieran lo que los hacía felices. Pero vamos a ver que el Señor reprendió duramente su conducta y su visión de las cosas. Entonces, si vemos en 1 Samuel capítulo 2, los hijos de Elí, ¿cómo se los describe? En el versículo 12 dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué hacían ellos? Para que nos ubiquemos. Este es un ejemplo que estoy poniendo sobre él. Ellos profanaban la ofrenda del Señor, porque el pueblo les llevaba la ofrenda. ¿Y qué hacían ellos? Tenían que esperar que la ofrenda se quemara, ¿cierto? Y de ahí podían sacar para su sustento, para comer. Pero ellos sacaban antes, ellos hacían lo que querían con la ofrenda. La carne estaba cruda y ellos se la comían. Las personas que iban a hacer la ofrenda querían que la ofrenda estuviera bien hecha, ¿cierto? Que se quemara toda, pero ellos no dejaban que se quemara. O sea, estaban menospreciando completamente la ofrenda del Señor. No tenían ni un temor de Dios, ni una reverencia a Dios. ¿Y qué hacían? También se acostaban con las mujeres que servían en el templo. Y ellos eran sacerdotes, los hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote y los hijos de Elí eran sacerdotes. Y ellos hacían todos estos pecados terribles. Pero ¿qué hizo el Señor? Responsabilizó a Elí por no haber puesto freno al pecado de sus hijos, ¿cierto? Por no disciplinarlos. En el versículo 29 del capítulo 2 de 1 Samuel dice: ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Eso le pregunta el Señor a Elí. ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Esto, en nuestra comprensión actual torcida, ¿cierto? Nosotros consideraríamos que Elí estaba haciendo bien, que él estaba poniendo primero a sus hijos, pero en un mal sentido lo estaba haciendo, ¿cierto? Él estaba dejando que sus hijos pecaran sin control, y él como padre no estaba cumpliendo la función que Dios le dio de disciplinar a sus hijos. ¿Y qué hizo el Señor con Elí? Lo maldijo. Cortó su descendencia y cortó su línea en el sacerdocio. Lo sacó, o sea, lo borró finalmente, borró su descendencia del sacerdocio, del servicio en el templo. Y así fue de categórico el Señor. Lo responsabilizó por no poner freno al pecado de sus hijos. Y él le dijo a Elí: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Eso le dijo el Señor a Elí: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Entonces, lo que hoy veríamos como quizá una manifestación de amor de padre de Elí, el Señor lo vio como un desprecio hacia él. ¿Cierto? Él lo vio como un desprecio hacia el que debía ser castigado ejemplarmente. Tanto así que el Señor hizo de Elí un escarmiento para nosotros. O sea, que nosotros pudiéramos ver este caso y decir: nosotros no podemos hacer esto. Tenemos que actuar de una manera totalmente distinta. Tenemos que dar la honra al Señor sobre todas las cosas, y eso va a significar en muchos casos disciplinar a mis hijos. O sea, ponerle un freno a sus pecados. ¿Qué hace el Señor? Lejos de este ejemplo de Elí, el Señor es muy distinto. Él, como decíamos, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esa es la forma en que el Señor actúa y se relaciona con sus hijos. De acuerdo al concepto de Dios, el concepto de amor que Dios tiene, que es el único que importa, ¿cierto? Que es el universalmente válido y verdadero, el concepto absoluto que nosotros debemos obedecer. El amor al pecador no se manifiesta en tranquilizar su conciencia, tampoco en respaldarlo en su pecado. No consiste en aceptar su pecado y dejarlo que viva en él. ¿Cierto? Eso no es lo que hace el Señor. Tampoco consiste en evitar confrontar ese pecado para no hacerlo sentir incómodo. El Señor va a la iglesia, en este caso de la Odisea, y le dice todas las cosas como son. ¿Cuál es su realidad? Y ocupó, veíamos palabras súper duras, ¿se acuerdan? O sea, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y era una iglesia. No estábamos hablando de un bar. Que el Señor le hubiera ido a hablar a la gente del bar y le hubiera dicho eso. No, era una iglesia. Él les dijo la verdad. Y esto es porque el amor del Señor busca nuestra santidad. Busca nuestra santidad, que seamos santos. No hay verdadera alegría, si nosotros vemos la Escritura, no hay verdadera felicidad si no es en la voluntad de Dios. La alegría del mundo, la alegría de las personas que no creen, es solamente una imitación grosera de la verdadera alegría que solo encontramos en el Señor. El Señor ocupó términos bastante duros cuando Él dijo: yo reprendo y castigo. La palabra original griega para reprendo significa, entre otras cosas, censurar, inculpar, acusar, refutar, convencer de un error o falta, poner en evidencia con una connotación de vergüenza para el que es reprendido. Es una palabra fuerte. Se ocupa en pasajes como, por ejemplo, Mateo 18, ese que es bien conocido, cuando dice el Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, dice ahí, estando tú y él solos. Esa palabra, repréndele, es la misma que el Señor está ocupando aquí. En 1 Timoteo 5, cuando él está hablando de los ancianos que persisten en pecar, dice: repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Esa palabra, repréndelos delante de todos, es la misma que el Señor está ocupando aquí. La palabra castigo, ¿se acuerdan que dice yo reprendo y castigo? La palabra castigo, curiosamente, voy a mencionarla no para demostrarse que investigué el texto, pero es la palabra griega paideuo, ¿Por qué la menciono? Porque tiene la misma raíz de, por ejemplo, pedagogía, pediatría, ¿cierto? O paidobautismo, que es el bautismo de los niños. Y es porque paido significa niños. Entonces la palabra que él ocupa para castigo es paideuo. Y significa, fíjense qué curioso, entrenar a un niño. Ese es uno de sus significados. Enseñar, instruir y también castigar. O sea, una palabra que tiene toda esta connotación. ¿Se entiende? Fíjense dónde se ocupa. Por ejemplo, Lucas 23:16 dice, aquí está hablando Pilatos. Le dice, le soltaré, pues, después de castigarle. O sea, aquí está hablando cuando él tenía a Jesús, ¿cierto? Y los judíos estaban pidiendo que lo crucificara, y él le dice, le soltaré después de castigarle. ¿Se acuerdan cómo fue ese castigo, no? A Jesús. ¿O tienen en mente más o menos cómo fue? Fue bien duro. Fue muy duro. Lo azotó duramente. Y Hechos 7:22, la misma palabra, fíjense, dice, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Ahí donde dice enseñado, es esta palabra. ¿Se fijan entonces qué connotación tiene? De un castigo, pero que tiene un significado también de enseñanza. Entonces esto se resume muy bien en la disciplina del Señor. Si nosotros vemos la disciplina del Señor, nos corrige, y es una corrección que en un momento nos causa dolor, pero que tiene como fin enseñarnos en su voluntad. Entonces, esta palabra para castigo la vamos a ver también en este capítulo de Hebreos 12. Si quieren, me acompañan al pasaje. Hebreos 12, versículos 5 en adelante. Y es importante porque vamos a entender de qué está hablando el Señor, ¿cierto? Es un pasaje quizá de los más claros sobre la disciplina. Dice Hebreos 12, 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Cierto? Yo a los que amo, reprendo y castigo. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ven? Entonces, si ustedes se fijan, en este pasaje, al autor aquí le parece inconcebible, totalmente impensado, que un padre que ama a su hijo no lo disciplina. ¿Cierto? Él dice, ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Esa pregunta hace, así, y es una pregunta que sugiere una respuesta que es obvia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice, el padre que no disciplina a sus hijos lo está tratando como bastardos. ¿Qué es un bastardo? Un hijo ilegítimo. Un hijo que es fuera del matrimonio. ¿Cierto? Un hijo que es fuera de la ley. ¿Cierto? Es un hijo que era tratado por sus padres como una vergüenza. Que era tratado con indiferencia, con desprecio. En esta cultura, ¿cierto? Y en nuestra cultura también fue así por mucho tiempo. De hecho, hasta prácticamente el año 2000 todavía se dividía entre jerarquía de hijos, ¿cierto? Entre hijos legítimos e ilegítimos, los hijos naturales. Cada uno tenía distintos privilegios y el que tenía menos privilegios era el hijo ilegítimo. Aquí está hablando que el hijo ilegítimo es aquel a quien su padre no disciplina. ¿Se fija lo que está diciendo? Entonces, lo que está diciendo es que el castigo, la disciplina, es una muestra de amor del Señor hacia nosotros. Tal como es una muestra de que el padre ama a su hijo. y lo tiene como un hijo legítimo, él está diciendo, Dios nos ama y por tanto nos va a disciplinar cuando tenga que hacerlo. Y es algo conmovedor, parece que fuera algo terrible, ¿cierto?, cuando uno lee esto, pero es algo conmovedor porque nos está diciendo que nos considera hijos legítimos. Fíjense lo que él nos adoptó, nos está diciendo. Nos considera hijos legítimos, o sea, la mayor calidad de hijo que se puede tener, ¿cierto? Nos considera verdaderos hijos, y Él forjará su carácter en nosotros, quitando de nosotros aquello que no sea conforme a su voluntad. Entonces, por eso se nos llama a recibir la disciplina como, con alegría, ¿cierto? Dice que no menosprecie la disciplina, no desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Y reconoce este pasaje, ¿cierto? Dice algo, al presente no es causa de gozo. O sea, nadie cuando recibe la disciplina dice, ah, qué bueno, voy a ser disciplinado. No, pero dice que después, cuando nosotros somos ejercitados en ella, da fruto apacible de justicia. ¿Cierto? Entonces, también dice que nos disciplina para nuestro bien. Fíjese que dice el Señor para lo que nos disciplina, para lo que nos es provechoso. Para que participemos de su santidad. O sea, es para nuestro bien. Entonces el Señor nos está diciendo, y le está diciendo a los laodicenses, que Él los reprenderá y los castigará, ¿por qué? Porque los ama. Porque los ama. Es una declaración conmovedora, como decíamos, los laodicenses habían insultado al Señor. Recordemos que su tibieza es repulsiva para Dios. Ellos habían sacado a Dios de su lugar. ¿Cierto? Y aún así el Señor le está diciendo, yo los amo. Y como yo los amo, yo los voy a reprender y los voy a castigar. ¿Cierto? Pero, ¿qué le está dejando claro? Que los ama. ¿Cierto? Fijémonos que la palabra que ocupa el Señor para decir que los ama es la misma que vemos en el Juan 5:20, que dice, porque el Padre ama al Hijo. Ahí se refiere al Señor. Dios Padre ama a Jesucristo. Fíjense lo hermoso que es esto, hermano, porque la misma palabra que describe el amor del Padre hacia el Hijo es la que describe la relación de Dios hacia nosotros. ¿Se fijan? ¿Qué privilegio más grande? La misma palabra, hermanos. Es realmente impresionante. Entonces, finalmente le dice, sé pues celoso y arrepiente. Si uno ve el texto original, él acá está haciendo un juego de palabras. ¿Por qué? Porque cuando la palabra para celoso está emparentada con cuando él les dice no eres frío ni caliente. La palabra caliente está emparentada con celoso. Entonces él está diciendo sé celoso, ¿cierto? Sé fervoroso y enmienda tu camino, ¿cierto? Procura hacer mi voluntad. Enmienda tus malos caminos. Entonces, a los niños, aquí va la primera frase, ¿ya? A los que estén despiertos todavía, va la primera frase. Para que los papás también lo ayuden. Dios nos disciplina porque nos ama. ¿Ya? Dios nos disciplina porque nos ama. Y ese es el primer punto, hermanos. Segundo punto, vemos un amor que va en busca de la iglesia pecadora. Versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje se ha sacado harto de contexto, ¿cierto? Se ocupa para evangelizar a los no creyentes, pero ¿hacia qué lo está ocupando el Señor? Hacia una iglesia que lo ha desobedecido, que está siendo rebelde. No lo está ocupando para los no creyentes, ¿cierto? Sino para una iglesia. Ahora, pensemos bien, hermanos. Pensemos en la figura que el Señor nos está planteando. Él dice que está a la puerta y llama. Imaginémonos que está ahí afuera, ¿cierto? A la puerta de esta iglesia. ¿Qué significa que Él está a la puerta y llama? ¿Está dentro o está afuera? Está afuera. ¿Cierto? Es algo obvio. Es algo obvio que si Él dice que está a la puerta y llama, significa que está afuera. Pero, hermanos, qué insulto más grande. ¿Se dan cuenta de lo que habían llegado estos hermanos de la Odisea? Habían dejado afuera de su iglesia al Señor. Habían sacado al Señor de su iglesia. Cristo no estaba en la iglesia de la Odisea. Él no estaba dentro. Hay algo más insultante que esto, hermano. Imagínense. Puede haber un insulto mayor, una insolencia más inaceptable, una osadía más incomprensible que dejar al Señor Jesucristo fuera de su iglesia. Realmente increíble. Eso habían hecho los laodicenses. Pero, ¿se acuerdan que hablamos de la misericordia del Señor en el mensaje pasado y nos maravillamos de cómo era tan grande su misericordia? Pero ahora nos sigue dando un ejemplo y para mí, personalmente, este ejemplo me dejó atónito de lo que Él está haciendo aquí. No cabe esto en la lógica humana, hermanos. En la mente humana, yo no sé si en alguna mente cabe que esto sea posible. Que el Señor, santo, puro, perfecto, ¿cierto? El ser absoluto sobre todas las cosas, sublime, ¿cierto? Que dice que habita en lo alto y lo sublime. El Dios a quien esta iglesia había dejado fuera, que había insultado con su tibieza, que lo había sacado de su lugar, es Él, el ofendido, el que va a tocar la puerta del ofensor. ¿Se fijan lo increíble que es esto? Él, el ofendido, va a tocar la puerta del ofensor. Y no la echa abajo con una patada, sino que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿Se fijan lo increíble que es esto, hermanos? Ahora, no es primera vez que vemos esta lógica en la Biblia. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, un caso, los profetas. Si uno ve los profetas en general, ¿qué hacían ellos? Eran enviados de Dios a buscar a su pueblo para que se reconciliaran con Dios, ¿cierto? Para que volvieran a Dios. Y los profetas llamaban constantemente: volveos a Jehová. ¿Quién los enviaba? El Señor. Y si ellos rechazaban al profeta, ¿quién estaban rechazando? Al Señor. Porque ellos estaban dándole el mensaje de Dios a ese pueblo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que Dios va a buscar, ¿cierto? Y envía a los profetas. Otro ejemplo que quizás los niños conocen, la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? En Mateo 18, ahí nos habla de qué, de un pastor que va en busca de la oveja que se descarrió. Esa es la palabra que ocupa, la oveja descarriada. ¿Quién la va a buscar? El pastor de esa oveja, ¿cierto? Y dice que deja la otra 99 y va en busca de la que se descarrió. ¿Y qué pasa cuando la encuentra? Dice que él celebra. Este pastor que encuentra a la oveja celebra con sus amigos. Otro ejemplo más. ¿Se acuerdan? Yo creo que todos conocen este hecho, ¿cierto? Que el apóstol Pedro negó al Señor. Negó al Señor en el patio de donde estaba siendo juzgado. Le preguntaron 3 veces, lo negó 3 veces. Y dice que en la última de ellas el Señor lo miró. Y Pedro lloró amargamente. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿después de qué cosa lo había negado? Pedro había visto al Señor haciendo milagros, ¿cierto? Dominando la tormenta, multiplicando los panes y los peces, cosa que nadie podía hacer. El Señor hacía unos milagros, pero tremendos, ¿cierto? Magníficos. Había visto su autoridad absoluta, incluso lo había visto transfigurado, ¿cierto? Así como vestido de gloria. Él había visto su amor, su misericordia hacia el pueblo. Él le extendía su poder, pero no una demostración de poder así nomás, sino que era una demostración también de amor hacia este pueblo que él venía a buscar. Y él había confesado, le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese Pedro, después de todas estas cosas, había negado al Señor. ¡Qué terrible! O sea, imagínense, una traición súper fuerte. Lo había desconocido. Pero este Jesús, que había sido negado por Pedro, ¿qué hace? Va a buscar a Pedro. Cuando se va a pescar, ¿cierto? Él se fue a pescar y no podía pescar, no le resultaba, echaba la red y no podía. El Señor lo va a buscar allá, ¿cierto? Y Él le hace una cena ahí en la orilla, en la playa, y lo invita a comer. ¿Se fijan? O sea, este Señor va a buscar al negador, al que lo había desconocido, traicionado, y va a restablecer la comunión con Él. ¿Se fijan lo hermoso de este ejemplo? Otro ejemplo. En la gran comisión, imagínense, acá el Señor ya había resucitado. Ellos ya habían visto toda la obra del Señor, el ministerio, su muerte en la cruz por los pecadores, su resurrección gloriosa, ya habían compartido con él, y ya él estaba a punto de ascender. O sea, el Señor ya estaba a punto de irse ya al cielo para volver solamente en la segunda venida. Pero ¿qué dice en Mateo 28, versículo 17? Dice, cuando lo vieron a Jesús, le adoraron, mas algunos dudaron. Después de todo esto, después de todo lo que habían visto, dudaron. ¿Qué? Yo, si fuera el Señor, me sentiría pero absolutamente ofendido y ya no querría tener nada más que ver con esta gente, ¿cierto? ¿Cómo pueden ser tan ingratos? Pero ¿qué hace el Señor? Dice en el versículo un poquito más adelante, en ese pasaje de Mateo 28, dice, acercándose, Jesús les habló. O sea, a los que dudaban, en vez de simplemente consumirlos por su atrevimiento y por su incredulidad, dice que acercándose a ellos, Jesús les habló. Y ahí quien les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y además le encargó la misión de ir y predicar el Evangelio, ¿cierto? A ser discípulos de todas las naciones. O sea, les dijo, miren, a los que estaban dudando, este soy yo. Yo tengo autoridad. Yo recibí toda la autoridad. Y además le encargo una misión. ¿Se fijan nuevamente? Otro ejemplo. Y bueno, tenemos el ejemplo más grande de todos. ¿Cuál se imaginan ustedes que es? Cristo haciéndose hombre. ¿Cierto? Cristo, el Verbo, que era con Dios y era Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vino a lo suyo, pero su pueblo no lo recibió, los suyos no lo recibieron. El Señor, siendo el ofendido por el hombre, ¿cierto? Siendo el Dios ofendido por el hombre, se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo. Se hizo obediente hasta el punto de morir en la cruz. ¿Cierto? Vemos ahí al pastor dando su vida por las ovejas voluntariamente. El justo por los injustos, dice la palabra. El que nunca cometió pecado, viniendo a morir, ¿por quiénes? Por los pecadores. Ese es el ejemplo máximo de lo que vemos de Dios acercándose al hombre. Dice Romanos 5, 6 al 8. A la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió, ¿por quiénes? Por los buenos, por la gente que valía la pena, por los malvados, dice. Difícilmente habrá quien muera por un justo, dice, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Hay otro pasaje que hemos ocupado, cierto, que ha estado presente en los mensajes de la Odisea. 2 Corintios 5 dice, el amor de Cristo nos obliga, nos constriñe, ¿cierto? Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Este es el ejemplo máximo del Señor siendo el ofendido, acercándose a los ofensores para Él reconciliarse. Él promover la reconciliación. Si nos fijamos en la palabra que se usa cuando Él dice, yo cenaré con Él, la palabra que se usa es la misma que vemos que se usa para la última cena. Ahora alguien dirá, ya, gran descubrimiento, hermano, que has hecho, ¿cierto? La palabra cena también significa cena en otro lado. Pero aquí voy con esto, hermano. Que esa imagen que nos evoca esta última cena, ese momento íntimo, ese momento de compartir, es lo que Él está diciendo que va a tener con el que le abra la puerta. Ese momento íntimo de una cena, esa familiaridad, esa intimidad que es este momento de cenar. El Señor le está prometiendo a los laodicenses que Él va a tener con ellos ese momento. Cenaré con ellos. Entonces el Señor estaba prometiendo restaurar la comunión con estos creyentes. la comunión con estos creyentes que estaban en desobediencia, y es una comunión íntima, una comunión agradable, la más deseable de todas las comuniones, ¿cierto? El comentarista Simón Kistemaker, comentando este pasaje, dice: en la mentalidad oriental, la hospitalidad a la hora de comer demuestra la confianza del anfitrión en el invitado y su respeto por él, porque el anfitrión ha abierto su casa al invitado y parte el pan con él. Pero aquí es Jesús quien asume el papel de anfitrión, porque dice que entrará y compartirá con el invitado la comida principal del día. Esta comida, la cena, se tomaba hacia el final del día, después de haber concluido el trabajo cotidiano, en un ambiente de ocio y estrecha comunión. Y aquí ocio en el buen sentido, significa no estar trabajando, ¿cierto? En un momento de esparcimiento, de estrecha comunión. Era el tiempo, fíjense, para conversar, durante el cual se hablaba de temas buenos, se oían risas y se daban consejos para resolver problemas. Eso pasaba en una cena, como ellos la entendían. Y se daba, yo no cenaba con cualquier persona, sino con aquel a quien tenía, de quien tenía confianza y aquel a quien respetaba. Y por eso también llaman a no cenar, no recibir en tu casa a los que predican otra doctrina, ¿cierto? Entonces se nos está hablando de una promesa de comunión y compañerismo íntimo que el Señor le está haciendo. Yo tendré un compañerismo íntimo y una comunión íntima, familiar, con aquel que abra la puerta. Y esa promesa de comunión se la estaba haciendo a quienes, a los desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, que lo habían sacado de su lugar y que lo estaban insultando con su tibieza. A ellos les promete esto. Entonces, segunda frase para los niños. Atento a los niños. Dice: somos desobedientes, pero Cristo nos vino a buscar. Somos desobedientes, pero Cristo nos vino a buscar. ¿Ya? Para que la memoricen, la noten. Y pasamos al tercer y último punto. Un amor que regala la victoria al pecador. Dice el versículo 21. Fíjense: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tremendo. Fijémonos que esta iglesia no había recibido ningún elogio. Ninguno, no. Por más que ustedes escarben este texto, no van a encontrar un elogio a esta iglesia. Cosa que el Señor sí había hecho con otras, ¿cierto? Dijimos que la de Sardis y la de la Odisea son las únicas que no recibieron elogio de parte del Señor. Ahora, es increíble que, aunque no recibieron elogio, el Señor le prometió lo mismo que a las otras: el que venciere. El que venciere, y hace una promesa. O sea, aún cuando ellas no calificaron para recibir un elogio, el Señor sigue prometiéndoles. Sigue prometiéndoles. ¿Se fijan lo increíble que es esto? Él no está obligado a nada, pero Él les promete. Les promete algo. Muestra más misericordia. Este es otro ejemplo de su misericordia, que nos muestra su favor únicamente por gracia, pagando a nuestro pecado con perdón, con misericordia, con compasión. A los laodicenses que lo habían dejado fuera de su iglesia, Él les promete que si oyen su voz, Él los sentará con Él en su trono. Tal como Él se ha sentado en el trono con su Padre. ¿Se fija? Está compartiendo con ellos su posición, hermano. Está regalando su victoria. Aquel que reconociera que sin Cristo es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y que oyera la voz de Cristo abriéndole la puerta, recibiría como regalo el sentarse en el trono con el Hijo de Dios, el Cordero que fue inmolado, que venció a la muerte resucitando de entre los muertos. Aquel que recibió un nombre que es sobre todo nombre, ante quien se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que es el Señor. Él está compartiendo su posición con estos hermanos desobedientes. Aquel que oiga su voz y le abra la puerta. ¿En qué cabeza, hermanos, puede caber esto? En la mía no cabe, aunque me han dicho que soy cabeza. ¿Quién puede entender el significado de este privilegio? ¿Quién puede mencionar algo tan magnífico como esto? El Señor está diciendo que los creyentes reinaremos con Él. Más adelante en Apocalipsis 22 dice: ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Reinaremos con Él. Eso está prometiendo. Esto ya se había anunciado con anterioridad en el libro de Daniel. El profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, dice en el capítulo 7: entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, lo adorará y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Yo todavía no puedo, hermano, salir de estar atónito, ¿cierto?, con esto, de esta maravilla de la misericordia de Dios. Ahora, Jacobo y Juan, los discípulos de Jesús, habían envisionado esto, ¿se acuerdan? Cuando fueron, le dijeron: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo: no sabe lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Jacobo y Juan querían la posición sin el costo que implicaba, ¿cierto? Querían los laureles sin la corona de espinas. Querían estar en el trono pero sin la cruz. Pero el Señor bebió ese trago amargo. El Señor Jesús bebió ese trago amargo por nosotros. Bebió la copa de la ira de Dios que debía ser derramada sobre nuestra cabeza, hermano. Que nosotros debíamos beber, Él la bebió. Él recorrió esa vía dolorosa por nosotros, en nuestro lugar. Y Él nos concedió su victoria. Esto es lo más increíble. Nos concedió su victoria como si nosotros hubiéramos vencido, siendo que nosotros habíamos sido totalmente derrotados. Él concedió su victoria a los derrotados. ¿Y qué Él consiguió? ¿Y cómo la consiguió esta victoria? Bebiendo ese trago malo, yendo a esa cruz, menospreciando lo propio, como dice Hebreos. Entonces tenemos una tercera frase, ya para los niños. Tercera frase. Dice: somos perdedores, pero Cristo nos regala su victoria. Somos perdedores, pero Cristo nos regala su victoria. Entonces, la primera era: Dios nos disciplina porque nos ama. La segunda era: somos desobedientes, pero Cristo nos vino a buscar. Y la tercera es: somos perdedores, pero Cristo nos regala su victoria. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice Cristo al final? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí, ¿a quién está metiendo, hermanos, en este versículo? A todo el que pueda oír. Y en eso estamos incluidos nosotros. Hemos escuchado, hermanos, lo que el Señor ha dicho a la iglesia de la Odisea. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? Hermanos, ¿cuánto pasa entre nosotros que dudamos de la misericordia del Señor? ¿Cuánto pasa entre nosotros que decimos, quizá el Señor se olvidó de mí? Ya no hay perdón. Ya no hay perdón para mí. Pero para ti que dudas de la misericordia de Dios, que piensas que quizá ya no hay perdón para ti, que ves tu vida y tu pecado y crees que solo puede haber condenación, ¿qué más pruebas necesitas? ¿Qué más pruebas necesitas de la misericordia de Dios? ¿Cómo podrías dudar de la infinita gracia de este Salvador tan grande? Tu pecado es grande, pero ¿será más grande que la gracia de Dios? ¿Será tu maldad tan poderosa que te ponga fuera del alcance de Dios que va a buscar al pecador? ¿Te podrá llevar tu maldad a una cumbre donde Él no pueda subir? ¿O a un abismo donde Él no pueda descender? ¿O a una cueva donde Él no te pueda encontrar? No, hermanos. El Señor va en busca del pecador, toca su puerta y llama. El grave pecado de esta iglesia, de la Odisea, su atrevimiento, su tibieza, su osadía al sacar al Señor de esta iglesia, terminó siendo el telón negro sobre el cual brilla el diamante glorioso de la gracia de Dios. Cuando empecé este mensaje, hermano, uno ve esta carta y piensa que es una iglesia fallida, como que ya no hay, una iglesia que simplemente fracasó, ¿cierto? Y piensa que es una carta dura, y en un sentido lo es, pero es maravillosa, hermanos. Es maravillosa cómo el Señor muestra su misericordia a una iglesia completamente desobediente y rebelde. Si estás viviendo en tibieza, si tu corazón está frío hacia el Señor, si has puesto otra cosa en su lugar que solo a Él le corresponde, el camino es uno solo. El Señor dice, sé celoso, arrepiéntete. Escucha la voz de Dios, escucha la voz de Cristo que está llamando a tu puerta. Y ábrele la puerta, y Él cenará contigo. Él volverá a la comunión estrecha contigo. Tu comunión con Él nunca se basó en que tú fueras perfecto, aunque tú te sacaras un 7, porque tú no podías sacarte un 7. Tenías un 1 y nunca pudiste salir de ese 1. Él es el que se sacó el 7. Él es el que venció y Él nos regala su victoria. ¿No quieres cenar con este amoroso Salvador? ¿No quieres reinar con Él y sentarte con Él en su trono? Esta carta no es para los ricos, no es para los que se han enriquecido, es para los desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Calificas como eso? Entonces ábrele la puerta al Señor. Él se despojó de su gloria celestial para vestirse de siervo, vivir en tu lugar y morir en tu lugar, sufriendo la pena de muerte por tus crímenes, y hoy vive y te llama a reinar con Él y a cenar con Él. Ese es nuestro Salvador. Amén. Sé celoso, arrepiéntete, escucha su voz y abre la puerta. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta salvación tan grande, por esta misericordia tan maravillosa, Señor, que tú demuestras a una iglesia rebelde. Gracias, Señor, porque esto nos impacta, Señor. Tu amor nos constriñe. Ayúdanos a no permanecer indiferentes ante este amor, ante esta misericordia. Ayúdanos a abrirte la puerta, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por venirnos a buscar, porque nosotros no podíamos ir donde tú estás. Nosotros no podíamos llegar a ti. Pero tú nos viniste a buscar, Señor. Gracias por tu gloriosa misericordia y tu infinito amor, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Bien, entonces vamos a repetir las tres frases, ¿ya? A ver si los niños y sus papás lo han ayudado para repetir estas frases. Entonces, la primera, ¿cuál era? Dios nos disciplina porque nos ama. Ya, ahora solo usted. ¿Cómo? Amén. Dios nos disciplina porque nos ama. La segunda, yo escuché a la maldita Noa repitiendo la frase, quiero escuchar a más niños, ¿ya? Fuerte. La segunda era, somos desobedientes, pero Cristo nos vino a buscar. ¿Ya? Ahora solo ustedes. ¿Cómo es? Amén. Somos desobedientes, pero Cristo nos vino a buscar. Y la tercera es, somos perdedores, pero Cristo nos regala su victoria. Y ahora son ustedes. Amén. Somos perdedores, pero Cristo nos regala su victoria. Amén. Entonces repitamos, le invito a los papás a que en la semana estén repitiendo y meditando en estas frases con sus hijos. Amén. Ya. Buenas tardes. Thank you.